Bueno, imaginemos este escenario por un momento. Un grupo de campesinos, en plena efervescencia de la Guerra Civil Española, quema la iglesia parroquial de su pueblo.
Una imagen brutal, claro.
Y no se quedan ahí. Incautan las tierras de los propietarios locales y establecen un comité revolucionario. Años después, cuando termina la guerra y gana el bando contrario, estos mismos hombres son detenidos.
Lo previsible en ese contexto, sí.
Totalmente. Se sientan frente a un tribunal militar implacable para ser juzgados por rebelión. Todo lo que sabemos sobre la represión de posguerra nos hace anticipar, pues, una condena fulminante.
El pelotón de fusilamiento o, en el mejor de los casos, décadas de trabajos forzados.
Exacto. Sin embargo, el tribunal dicta una resolución asombrosa. Los deja libres, a todos y cada uno de ellos.
¡Ostras!
O sea, ¿por qué un régimen diseñado específicamente para castigar y erradicar cualquier rastro de oposición perdonaría algo así?
Es que esa resolución judicial parece desafiar toda la lógica de la represión estatal. Fíjate, para comprender cómo operaba realmente esta maquinaria punitiva, es imprescindible abandonar las grandes narrativas, ¿eh? La historia de los generales y las batallas. Y tenemos que descender al nivel del suelo, a lo que los historiadores llamamos la microhistoria.
Y precisamente por eso damos la bienvenida a nuestra audiencia a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es, bueno, sumergirnos en un archivo documental extraordinario que ha recopilado el portal garcimolina.net.
Un archivo riquísimo, la verdad.
Telita con el archivo, sí. Hablamos de expedientes judiciales sumarísimos, actas de incautación, cartas clandestinas de prisión y registros de depuración administrativa. El objetivo es ver cómo los inmensos traumas de la historia reciente de España se vivieron en un microcosmos absoluto.
Un lugar muy concreto.
Exacto. Casas de Garcimolina, un pequeñísimo municipio rural en la Serranía Baja de Cuenca entre los años 1936 y 1945.
Es que Garcimolina funciona aquí, digamos, como un laboratorio de pruebas perfecto. A través de estos documentos no solo vemos fechas y nombres, o sea, vemos los verdaderos engranajes del control social. Esto nos permite diseccionar cómo el analfabetismo estructural, las venganzas vecinales y la burocracia moldearon la supervivencia de la gente común frente a un Estado que buscaba, bueno, el control absoluto.
Vale, a ver, vamos a desgranar esto porque el misterio inicial de los campesinos absueltos es la puerta de entrada a algo muchísimo más profundo. Hablamos del procedimiento sumarísimo 32.860.
Sí, un proceso larguísimo.
Claro, de 1939 hasta 1945, contra 22 vecinos de Garcimolina. Y antes de nada, hay que aclarar a quienes nos escuchan cómo funcionaba esto, porque un juicio sumarísimo no era un tribunal con garantías.
Para nada. Era un procedimiento militar de urgencia.
Eso es. A menudo sin representación legal real para el acusado, y las sentencias solían estar prácticamente predeterminadas. Por eso es tan incomprensible que en el 45 el auditor general dictara un sobreseimiento provisional.
Es alucinante.
O sea, ¿qué lógica retorcida operaba en los despachos del nuevo Estado para dejar marchar a quienes habían liderado incautaciones de tierras y quemado la ermita de Santerón?
Bueno, la lógica era escalofriantemente pragmática, la verdad, y se basaba en un desprecio absoluto por la capacidad intelectual de los acusados. Ojo a esto.
A ver.
Tenemos que observar el contexto socioeducativo de la Serranía de Cuenca en los años 30. El índice de analfabetismo superaba ampliamente el 50%.
Madre mía, la mitad de la población.
Como mínimo. En este entorno, poseer lo que llamaban las cuatro letras, o sea, la habilidad básica de leer y escribir, no era una simple aptitud, era un monopolio del poder absoluto.
Claro, el que leía mandaba.
Exacto. Entonces, el Tribunal Militar Franquista, después de años de terror judicial, llegó a una conclusión muy específica sobre estos 22 hombres. Los catalogó en los documentos como simples arrastrados.
Arrastrados. Es decir, el régimen los veía literalmente como peones.
Exactamente, como peones sin voluntad propia. El razonamiento jurídico, y hablo desde la imparcialidad de los documentos, determinó que por su extrema ignorancia y bajo nivel cultural habían actuado movidos por la corriente, ¿sabes?
¿Por las circunstancias de la guerra o por coacción?
Claro, no por una convicción ideológica autónoma. El Estado dictatorial concluyó que una masa iletrada era perfectamente maleable e inofensiva para el futuro del régimen. O sea, no representaban un peligro estructural.
Pero espera, porque aquí hay un vacío enorme. Si el régimen perdonó a los que ejecutaron los actos materiales por considerarlos ignorantes, la represión tuvo que recaer sobre alguien más.
Evidentemente, alguien tenía que pagar.
Y aquí es donde los documentos muestran un giro hiperquirúrgico. El castigo se dirigió con una brutalidad inusitada contra el magisterio, contra los maestros. Vemos en el portal los casos de Eusebio Trillo Beltrán y Enrique Trillo López, maestros del pueblo.
Sí, unos casos documentados al milímetro.
A Enrique lo castigaron con un destierro interior forzoso a Molina de Aragón tras unos expedientes de depuración que le quitaron todo su estatus. Y pensándolo bien, el maestro rural en la España de los años 30 era como el único router de wifi en kilómetros a la redonda.
¡Ostras! ¡Qué buena comparación!
Claro, piénsalo. Eran la única infraestructura que conectaba a los campesinos con el mundo exterior, con las noticias de la capital, los nuevos métodos agrícolas y, crucialmente, con las ideas modernas y laicas de la República.
Totalmente.
Entonces, si el objetivo del nuevo Estado era desconectar a la población de esa modernidad, tenías que arrancar el router de la pared.
Me parece una analogía perfecta para ilustrar la depuración educativa. Es que la purga de maestros no fue un acto de venganza ciega, ¿eh? Fue el mecanismo central de la represión institucional.
El núcleo del sistema.
Eso es. El régimen entendía que para sustituir el modelo educativo republicano por el adoctrinamiento nacional católico, primero tenía que destruir la red intelectual que ya existía. La indulgencia hacia los campesinos analfabetos requería obligatoriamente la aniquilación profesional de la minoría ilustrada, de los que les hacían pensar.
Uf, es que he visto así. Pero bueno, si seguimos este hilo conductor, o sea, si el régimen asumía que los campesinos eran simplemente una masa arrastrada y que la amenaza real eran los educadores, esto nos deja un vacío de poder fascinante en la narrativa.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que durante los 3 años de guerra, cuando se colectivizaron las tierras, alguien tuvo que organizar y liderar a esos campesinos. No lo hicieron solos. Y así llegamos a la figura más indescifrable que surge de estos folios, un hombre al que llamaban Vicentón.
Ah, claro, Vicente Valero Cano, el presidente del Comité de Defensa y líder de la colectividad de la CNT y la UGT en Garcimolina.
El mismísimo.
Fíjate que los testimonios recogidos en el sumario exponen muy bien el mecanismo de poder que instauró este hombre. No era una revolución teórica de salón, era una imposición material pura y dura.
A punta de pistola, según dicen.
Literalmente. Hay declaraciones de vecinos como Julián Pérez Jiménez que detallan cómo Vicente Valero se presentaba armado en las casas de los propietarios para forzarles a firmar la cesión voluntaria de sus fincas. Instauró un microgobierno basado en el terror económico local.
Vale. Hasta este punto, digamos que el relato encaja en el molde tradicional que todos tenemos en la cabeza. Un líder sindical impone su autoridad por la fuerza de las armas y requisa las cosechas de sus adversarios. Pero fíjate, porque aquí es donde se pone realmente interesante.
Cuéntame.
Las mismas actas que lo describen encañonando a los vecinos conservadores revelan una intervención que contradice todo lo esperado. Cuando llegaron las milicias foráneas, las que venían de la zona de Requena con la intención de dar los famosos paseos.
¡Buf! ¿Los paseos?
Este mismo líder, Vicentón, se interpuso en su camino para frenarlos.
Es que para entender la magnitud de este gesto, igual hay que explicar brevemente a la audiencia la mecánica del paseo. Era el eufemismo macabro para las ejecuciones extrajudiciales.
Sí, sacar a la gente de madrugada.
Exacto. Las milicias llegaban en camiones desde fuera de la provincia, sacaban a los conservadores de sus casas por la noche y los asesinaban en las cunetas o en los cementerios. Y al venir de fuera, como no tenían vínculos personales con las víctimas, les resultaba mucho más fácil apretar el gatillo.
Claro, no eran sus vecinos. Pero a ver, detengámonos aquí un segundo porque esto es muy fuerte. Vicente Valero acaba de expropiar a estos terratenientes a punta de pistola. ¿Son su enemigo de clase, no?
Sobre el papel, sí, totalmente.
Entonces, ¿por qué se arriesga a enfrentarse a milicias de su propio bando, que vienen armadas hasta los dientes, para salvar a las mismas personas a las que acaba de dejar en la ruina? O sea, parece un suicidio político frente a las autoridades revolucionarias foráneas.
Pues sí, es un aparente suicidio político, pero revela la profunda complejidad del mundo rural en España. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que Vicente Valero utilizó su estatus en la CNT local para trazar una línea roja.
Una barrera.
Exacto, física y burocrática. Se plantó ante los de Requena y les denegó la autoridad para ejecutar a nadie dentro de los límites de su municipio. El mecanismo subyacente aquí es lo que podríamos llamar la fuerza de la vecindad.
¡Qué concepto más potente!
Claro, en un pueblo de pocos cientos de habitantes, las lealtades locales, los lazos familiares invisibles y el simple hecho de haber convivido toda la vida a menudo creaban un escudo protector mucho más fuerte que la ideología de las capitales.
Es como si la geografía impusiera sus propias reglas. Garcimolina sufrió, sí, una tremenda destrucción material. Quemaron iglesias y retablos. Pero gracias a esa barrera de vecindad, impidió que las cunetas se llenaran de cadáveres, cosa que sí pasó en pueblos de al lado.
Y el registro documental, siendo totalmente imparciales, muestra que la violencia y el autoritarismo existieron, por supuesto, pero también evidencia que la guerra civil no se puede reducir a esa dicotomía simple de buenos y malos o dos bandos homogéneos.
Hay demasiados matices.
Muchos. Y el destino de Vicente Valero lo confirma. Logró sobrevivir al final de la guerra, pero ojo a esto, escondiéndose durante 13 años en la clandestinidad.
13 años.
13 años en la sierra y metido en dobles tabiques de casas de familiares, evadiendo a la Guardia Civil hasta 1952.
13 años viviendo como un fantasma en tu propio pueblo, Estelita. Pero claro, mientras figuras como Vicente Valero estaban ocultas en la montaña, o mientras docenas de hombres se sentaban en los banquillos de los tribunales militares, la vida en el pueblo no se paraba.
¡Imposible! Alguien tenía que sacar las cosechas adelante.
Exacto. Las casas, los campos. Alguien tuvo que mantener el tejido social intacto. Y aquí los documentos de Garcimolina.net abren una ventana fascinante hacia una demografía que el Estado intentó invisibilizar a toda costa. Las mujeres.
Uf, este tema es fundamental. Porque la represión hacia las mujeres operó bajo unos mecanismos radicalmente distintos a los de los hombres. Cuando analizamos los expedientes de depuración femeninos, hay un patrón acusatorio revelador.
¿Cuál es el cargo principal?
Pues fíjate que el cargo más destructivo no era ser etiquetada de comunista o anarquista. El estigma institucionalizado era la acusación de tener una, y cito textualmente, conducta moral dudosa.
Ostras. ¿Por qué emplear ese término específicamente? Es decir, si un hombre era un rebelde, ¿por qué la mujer era de moral dudosa?
Ese es el verdadero núcleo de la represión de género. El Estado franquista, basado en el nacionalcatolicismo, es que no concebía que la mujer tuviera una agencia política o intelectual propia.
No le daban esa categoría.
Exacto. Si una mujer mostraba independencia o apoyaba a la República, el sistema no la juzgaba como un rival político. Diagnosticaba su rebeldía como un defecto biológico o una degeneración moral. Criminalizar la moralidad era la herramienta perfecta para anularlas como sujetos políticos.
Es un mecanismo de anulación total. Te borran del mapa ideológico y te ensucian. Y además de esa violencia moral, los archivos detallan una asfixia económica despiadada, que también es violencia. Hay constancia de mujeres propietarias, muchas viudas o esposas de huidos.
Sí, como los casos de Isabel y Berta Safrilla.
Justo. Durante la guerra, el Comité Republicano requisó por completo su vivienda, su trigo, todos sus medios de subsistencia. Quedaron en una vulnerabilidad extrema, a merced de un bando primero y de la represión del otro después. Y el caso de Maximina Sánchez Garrido resulta desolador en este sentido.
Es que el expediente de Maximina ilustra esa indefensión absoluta que comentas. A ver, una vez instaurado el nuevo Estado, ella fue el juez militar para denunciar las requisas abusivas del comité de Vicente Valero.
Que en teoría el nuevo régimen debería haber aplaudido eso, ¿no?
En teoría, claro. Deberían haber acogido su testimonio con los brazos abiertos. Pero resulta que el propio Valero o personas afines respondieron denunciándola a ella por injurias. Y lejos de protegerla, el tribunal militar terminó condenando a la propia Maximina por ser desafecta al régimen.
Desde locos.
Le cayó un año de cárcel y una multa desorbitada de 3.000 pesetas de la época.
¿3.000 pesetas? Madre mía.
Una ruina total. El sistema demostraba que cualquier mujer que intentara usar la justicia para alzar la voz, diera igual el bando, pagaba un precio inasumible.
Y pese a toda esta maquinaria diseñada para triturar su voluntad, surgen en los archivos unas pruebas de resistencia que ponen los pelos de punta. Y aquí volvemos al ámbito educativo, a las maestras. Los expedientes nos hablan de las hermanas Lorenza y Perpetua Jiménez Millán.
Dos figuras clave, ¿sí?
A Perpetua la fulminaron del magisterio usando esa misma herramienta inquisitorial, ¿eh? La acusación de conducta moral dudosa. Pero su hermana, Lorenza, corrió peor suerte y fue condenada a 6 años de prisión en Barcelona, obligada a hacer trabajos forzados.
En prisión, cosiendo para el régimen.
Exacto. Y entre los documentos rescatados hay una carta clandestina de 1940 que Lorenza le escribe a Perpetua desde la celda. Y las palabras literales que usa son estremecedoras. Dice, y cito, «Mis manos, acostumbradas a sostener libros y corregir ejercicios, ahora marcan puntadas en tela basta. A veces, mientras coso, repaso mentalmente lecciones de geografía o recito poemas, es mi manera de no olvidar».
¡Uf! Esa correspondencia es una joya histórica. Muestra el mecanismo interno de la supervivencia intelectual, ¿sabes? El régimen podía encerrar tu cuerpo y forzarte a coser uniformes, pero recitar geografía mentalmente era un acto deliberado de insumisión.
Totalmente.
Y Perpetua, desde fuera, le respondía sobre esa mancha de la moral dudosa, señalando que el único objetivo del sistema era destruir su reputación para aislarlas en el pueblo. Y fíjate si resistieron, que años más tarde Lorenza fue una figura clave en la creación de la Casa de Cuenca en Barcelona.
Reconstruyendo la solidaridad desde el exilio interior. Y esa red de cuidados también operaba dentro del pueblo. La tradición oral, que luego confirman los archivos, nos habla de maestras como María Teresa Henao Aba,
que logró salir indemne, milagrosamente,
y convirtió su hogar en un nodo de refugio para perseguidos políticos. O el caso fascinante de la nueva maestra impuesta por el régimen franquista, a la que las niñas llamaban Doña Visita. Se esperaba de ella un adoctrinamiento implacable, pero instauró una resistencia silenciosa en el aula.
¿Cómo lo hacía?
Pues permitía que las hijas de los republicanos represaliados, estas niñas que llevaban el estigma por la calle, encontraran un santuario en sus clases. Las dejaba coser o leer en paz y suspendía la cacería política en esas horas.
¡Qué bonito! Lo fascinante aquí es contrastar estas dos formas de historia. Por un lado, todo el papel oficial de la dictadura pensado para castigar. Y por otro, esta resistencia doméstica, que es invisible en los grandes archivos, pero que fue el verdadero cimiento que impidió el colapso psicológico de la comunidad.
Y hablando de papel oficial, a veces depositamos una fe ciega en los documentos sellados, asumiendo que un archivo militar contiene la verdad absoluta.
Y tanto que no.
Ya te digo, a veces la burocracia crea ficciones de la nada. Esto nos lleva al mayor misterio detectivesco de esta investigación, el enigma de la doble visitación.
Ay, este caso es espectacular y demuestra el peligro de tomarse los documentos estatales como un dogma. Analizando los registros, el portal documentó a una maestra llamada Visitación Martínez Esquivias. Y el hallazgo es que el Estado generó dos destinos simultáneos, oficiales y completamente opuestos, para la misma persona.
A ver si no proceso bien.
Fíjate, el legajo militar 32.601 certifica categóricamente que la maestra Visitación Martínez Esquivias fue juzgada por adhesión a la rebelión, condenada a muerte y fusilada en Toledo en diciembre del 39.
O sea, un final trágico y definitivo, firmado por un tribunal.
Firmado y sellado. Pero al mismo tiempo, el Archivo General de la Administración guarda un expediente de depuración fechado un año después, en 1940, donde consta que esta misma maestra compareció ante las comisiones, fue absuelta sin sanción y recibió la orden oficial de volver a dar clase en casas de García Molina.
¡Ostras! Detengámonos un momento. ¿Cómo es físicamente posible que una mujer ejecutada por un pelotón reciba meses después una carta del ministerio diciéndole, oiga, vuelva usted a su escuela, que está todo bien?
Físicamente es imposible. Claro, lo que esto revela es la naturaleza caótica de esa burocracia represiva. Imagina el sistema de archivos franquista como una maquinaria colosal pero totalmente ciega. Burócratas procesando vidas a destajo. Y la hipótesis más sólida, al cruzar datos, apunta a un error geográfico transformado en error de identidad.
¿Un error geográfico?
Sí, Esquivias es, en realidad, un municipio de la provincia de Toledo. Es casi 100% seguro que la mujer asesinada en el 39 era una maestra llamada Visitación Martínez, natural del pueblo de Esquivias.
Ya veo. Y el funcionario de turno rellenó el acta tomando el nombre del pueblo de origen y lo metió en la casilla del segundo apellido.
Así operaba esa maquinaria, como un operario de tren que cambia mal las vías y provoca un choque de dos trenes documentales. El Estado fusionó el acta de asesinato de la mujer de Toledo con el expediente de la verdadera Visitación Martínez Esquivias, la maestra de Cuenca que sí haría sobrevivido a la purga.
Es que el contraste es brutal. Un simple rasguño de pluma, un topónimo mal puesto por un oficinista aburrido, y fusionas la muerte definitiva de una persona con la supervivencia de otra.
Totalmente. Y este error subraya por qué la microhistoria es vital. Si los investigadores leyeran solo un archivo por encima, cometerían una doble injusticia hoy.
Claro.
Diluirían la brutalidad del asesinato de la maestra toledana, tapada por el expediente posterior, y a la vez borrarían el mérito de la maestra conquense que logró mantenerse firme y salvar su puesto. Cruzar datos es la única forma de devolver a cada persona la propiedad sobre su propia vida.
Absolutamente. Entonces, después de analizar este aluvión de folios, juicios y cartas de este pueblecito de la serranía conquense, ¿qué significa todo esto?
Bueno.
Queda clarísimo que al bajar al nivel microscópico, los mitos caen. La represión no fue un caos de violencia irracional. Fue un sistema burocrático, muy calculador.
Quirúrgico.
Sí. Evaluaba quién era perdonable por ignorancia y quién debía ser purgado por enseñar a pensar. Usaba una lente machista atroz, despojando a las mujeres de su estatus político para castigarlas moralmente. Y a la vez, nos muestra que la supervivencia tomó formas muy complejas, desde un líder sindical frenando paseos foráneos hasta maestras recitando geografía a oscuras.
Y fíjate, conocer estos mecanismos para silenciar a una comunidad es indispensable hoy. Entender cómo se instrumentaliza la ignorancia y cómo se persigue al educador nos ayuda a valorar las instituciones educativas y democráticas que tenemos. Ver cómo intentaron destruirlas en el pasado es, en el fondo, el mejor manual para aprender a protegerlas en el presente.
Sin duda. Y esto invita a una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Hemos visto cómo la historia oficial reposa en montañas de actas militares que a veces mienten descaradamente por culpa de un burócrata. Pero la verdad de la supervivencia, la piedad en un aula o el pan escondido, se forjó lejos del papel.
En la tradición oral.
Exactamente. En voz baja, en las cocinas y alrededor de las mesas, es imperativo preguntarse cuántas de estas historias de valentía silenciosa están a punto de extinguirse en nuestros pueblos ahora mismo, simplemente porque las generaciones actuales no se han sentado a escuchar a sus mayores antes de que esa frágil memoria desaparezca para siempre.
Es un trabajo contrarreloj. Investigar y escuchar antes de que se imponga el silencio definitivo.
Pues sí, con esta reflexión cerramos nuestra inmersión profunda en las fuentes de Garcimolina. Como siempre, ha sido un privilegio desentrañar los mecanismos del pasado con vosotros. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.